Apreciado Radio Escuchas, les habla Fernando Díaz del Castillo. Vamos a seguir estudiando en estos minutos en qué consiste la fe de la que gozamos los creyentes. Nos acompaña Wilson Urquijo en la producción. Este es el programa 128 y vamos a tratar hoy sobre la historicidad de la resurrección de Jesús. En la charla pasada comenzamos a tratar sobre la resurrección de Jesús de Nazaret, hecho que es del corazón de la fe cristiana. Además, la fe en la resurrección es de una inmensa riqueza, no sólo para conocer mejor a Jesucristo, sino también para ser conscientes de cuánto Él nos ama y de nuestro propio destino en la eternidad. Vamos entonces a seguir esta consideración. Comenzamos en la charla anterior por explicar qué se quiere decir con resurrección, porque no es lo mismo la resurrección que la reanimación de un cadáver para que vuelva a la situación biológica anterior. Es muy importante que dejemos esto claro. Como lo explica Sebué en su libro Creer, podemos decir que la resurrección de Jesús no es ni la reanimación de un cadáver, ni la vuelta a la vida temporal, sino un abandono de nuestra condición mortal y una entrada en el mundo propio de Dios. Está eso en la página 351 de Creer. Pocas palabras y en ellas hay mucho contenido. La resurrección entonces consiste en que se abandona la condición de seres mortales en la que vivimos en el espacio y el tiempo, y se entra en el mundo propio de Dios, donde no hay ni espacio ni tiempo. Se abandona la vida mortal y se empieza a vivir en la eternidad, en la condición en la que vive Dios. En las apariciones de Jesús resucitado que se narran en los evangelios, se ve con claridad que quien se presenta es el mismo Jesús que estuvo con sus discípulos antes de su muerte, pero que vive entonces de una manera nueva. Ellos notaron la diferencia, y Jesús tuvo detalles bellísimos para, con delicadeza, mostrarles que se trataba de la misma persona, que no estaban viendo un fantasma. Recordemos la escena narrada por Juan en el capítulo 21. Cito solo algunos versículos. Pedro salió a pescar con sus compañeros y esa noche no pescaron nada. Sigue así el Evangelio. Al amanecer, estaba Jesús en la orilla, aunque los discípulos no sabían que fuese Él. Les dice Jesús: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Le contestaron: «No». Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y ya no podían recoger la red por la abundancia de peces. Recordamos lo que siguió. Hasta ese momento no habían reconocido a Jesús, pero ante el milagro, Juan lo reconoció y les dijo a sus compañeros: «Es el Señor». Al oír esto, Pedro no esperó a llegar a la orilla. Se lanzó al agua para llegar más pronto. Lo que siguió es muy bello. Jesús los esperaba en la orilla. Había preparado unas brasas encendidas y un pez sobre ellas. Les pidió algunos de los peces que ellos acababan de pescar y los invitó a desayunar pescados y pan. Los discípulos comprendieron que Jesús resucitado era la misma persona con quien anduvieron por los caminos de Palestina, pero advirtieron también que su relación con ellos era distinta. San Pablo explica en Romanos 6:9 lo que había sucedido. Dice allí: Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre él. Lo cual quiere decir que la resurrección de Jesús no es un regreso del que murió crucificado a la vida común y corriente de los demás seres humanos, sujetos a las condiciones de este mundo, al espacio, al tiempo, a las limitaciones materiales a que estamos sujetos los mortales. El padre Carlos Bravo, en su libro El fundamento de la fe de Pascua, añade una observación muy interesante. Dice que al llegar Jesús, Dios y hombre resucitado, a la vida de Dios en la eternidad, llegó a Dios algo del mundo. Sí, porque antes de llegar Jesús resucitado al cielo, no había allí nada humano, solo Dios. Con Jesucristo, Dios y hombre, llegó lo humano a participar de la vida de Dios. Él nos abrió las puertas de la eternidad a los demás seres humanos. Decimos que Jesús resucitado llegó al cielo, pero como la vida de Dios es fuera del espacio y del tiempo, si hablamos del cielo como el lugar donde vive Dios, nos encontramos con la dificultad de que un lugar es un espacio. Y como hemos considerado ya, la vida de Dios es fuera del espacio y del tiempo. Entonces, aclaremos que llamamos cielo no a un lugar, sino al estado, a la dimensión en que vive Dios, en la que esperamos vivir también nosotros después de nuestra vida mortal, cuando lleguemos definitivamente a vivir la vida de Dios. Como la resurrección de Jesús es no solo la garantía de su divinidad, sino la promesa de nuestra propia resurrección, Filipenses 3:21. Añadamos que cuando llegue el momento de nuestra muerte, nuestra vida no se acaba, se transforma. Seguiremos vivos en la eternidad, fuera de la materia, del espacio y del tiempo. Será una nueva manera de vivir la vida de Dios. Se tratará de una transformación radical en la forma de existir. El paso a un estado completamente distinto, nuevo, definitivo, que llamamos la vida eterna en Dios. Decíamos la semana pasada que si los no creyentes llegaran a aceptar la verdad histórica de Jesús, preguntarían si había pruebas de su resurrección. Para responder a esa inquietud, me basaré en Sebue y en otros autores que citaré en su momento. Partamos del reconocimiento del hecho de que nadie se presenta como testigo del momento mismo de la resurrección. La información de ese hecho trascendental de la fe cristiana la tenemos del grupo de personas cercanas a Jesús durante su vida terrenal en Palestina. En particular, es muy importante la información que nos transmite el evangelista Marcos. Él nos da a conocer la tradición de la realidad histórica de Jesús resucitado. Él, Marcos, como se puede leer en su evangelio, tenía muy claras las actitudes del grupo cercano a Jesús antes de su muerte en la cruz y su cambio radical luego de la experiencia pascual, la de la resurrección de Jesús. Mencionemos solo un aspecto de ese cambio radical que se obró en los discípulos. Pasaron del miedo que los hizo esconder a la valentía con que salieron a proclamar a Jesús resucitado, el Mesías, el Salvador, por todas las regiones del Imperio Romano. Comprendieron que su misión era dar a conocer el amor inmenso de Dios, manifiesto en la muerte y resurrección de Jesús. Los especialistas ven en la narración de la pasión de Jesús del Evangelio de Marcos la guía, el esquema de todo su evangelio. Marcos acoge como esquema, como estructura y criterio de su evangelio, la muerte y resurrección de Jesús, que es el núcleo fundamental de la fe de las primeras comunidades cristianas a quienes Marcos enseñó. Leo del libro del padre Carlos Bravo que he citado antes, El fundamento de la fe de Pascua. La claridad que los discípulos de Jesús adquirieron en Pascua fue la claridad acerca de la victoria de Jesús, también la claridad de su victoria sobre la derrota de su cobardía, la de los discípulos, de su poca fe. El juicio de Dios sobre el crucificado Jesús, que Dios no lo había abandonado a su muerte, sino que lo había resucitado y elevado a su diestra. Que la muerte de Jesús era la victoria de Dios sobre la muerte y había traído consigo la salvación. Todo eso quedó claro para los discípulos con las apariciones del resucitado. Lo que los discípulos no habían entendido, que el Hijo del Hombre, por designio de Dios, debía padecer mucho y resucitar al tercer día, lo comprendieron ahora al manifestárseles el crucificado como el resucitado. Vamos a escuchar un momento al coro de Santa Viviana, que canta el Aleluya de J. Berthier.
Aleluya, aleluya.
Sebué, en su libro Creer, tiene un enfoque muy interesante sobre las pruebas históricas de la resurrección de Jesús. Empieza en la página 352. Nos dice que a esta cuestión es imposible responder con un sí o un no. No nos está tomando el pelo. Dice que esa respuesta corresponde con la originalidad del hecho, único en toda la historia de la humanidad. Y es verdad. La resurrección de Jesús es un hecho único en toda la historia. De nadie más se afirma algo así. Y se explica muy bien por qué no se puede hablar de pruebas históricas de la resurrección de Jesús. Porque, ¿de qué trata la disciplina de la historia? ¿Cuál es el objeto? Dice Sebue. Toda ciencia se define a la vez por su objeto y por su método. Ahora bien, hoy se reconoce generalmente que la competencia de la ciencia histórica se detiene en los límites de nuestro continuo espacio temporal. Esta ciencia es incapaz, pues, de hablar del comienzo absoluto de la historia, así como de su fin definitivo. Si se aventura en estos campos, se convierte en filosofía o en teología de la historia. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, podemos hablar con propiedad de la historicidad de los evangelios que recogieron su vida, sus palabras, sus hechos, su pasión y su muerte, porque son realidades que sucedieron en el espacio y el tiempo. Podemos hablar de los lugares de Palestina, cuando le gobernaron los romanos en tiempos de César Augusto el emperador. Se pueden citar los nombres de los pueblos y caminos que recorrió. Belén, donde nació. Nazaret, donde vivió alrededor de 30 años. Los caminos que recorrió. El lago donde navegó con sus discípulos. el nombre de su madre, María, los de sus más cercanos discípulos y amigos. Y nos dice Sebue que si la vida de Jesús antes de su resurrección se presenta en la historia, la resurrección, en cambio, marca una salida definitiva de la historia, ya que entonces la vida de Jesús resucitado sale del espacio y del tiempo. Las características de esa nueva vida son la incorruptibilidad y la inmortalidad, que no son las condiciones de vida de los seres humanos históricos. Sobre este nuevo estado de vida, la ciencia histórica no puede decir nada sobre este estado de vida del resucitado. En el programa 91, que titulamos El Jesús de la Historia y el Cristo de la Fe, decíamos ya que la resurrección de Jesús es un suceso metahistórico o transhistórico, lo que quiere decir que está por fuera del estudio de la historia, ciencia que solo pretende reconstruir el pasado humano. La investigación histórica está en capacidad de explicar lo que afirmamos sobre la humanidad de Jesucristo. Puede probar que realmente existió el personaje auténticamente judío llamado Jesús de Nazaret. Ahora hemos llegado a estudiar la persona de Jesús no sólo como ser humano, sino su figura integral, de quien es el punto de referencia de los cristianos y al que conocemos tanto por la historia como por la fe. Cuando estudiamos los milagros de Jesús taumaturgo en el programa 95, comentamos que cuando un médico se pronuncia sobre la realidad de un milagro, en su calidad de médico solo puede afirmar que se trata de un fenómeno que la ciencia médica no está en capacidad de explicar, pero no puede concluir por eso que Dios haya intervenido. En el caso de la resurrección de Jesús, el historiador no tiene elementos que le proporciona su ciencia para concluir que si encontraron vacía la tumba de Jesús, debió de haber resucitado. Al respecto, dice Sebue, el historiador buscará primero una interpretación que se inscriba en el espacio y en el tiempo. Hablará de relato legendario, o pensará espontáneamente en la sustracción del cadáver, o bien dirá que esa desaparición del cuerpo de Jesús es inexplicable desde el punto de vista histórico. Y Sebue cuenta esta anécdota. Dice que hace algunas décadas, un bromista de mal gusto robó del cementerio en que reposaba el ataúd de Charles Chaplin. Nadie pensó en ningún momento en una resurrección, y el cuerpo volvió a encontrarse al poco tiempo. En definitiva, no puede haber prueba histórica de un acontecimiento que no se sitúa en la historia. Que nos quede entonces claro que la resurrección de Jesús no se puede probar por la historia, porque es un hecho real que está más allá de la historia. Si no tuvo ningún testigo presencial, es porque no podía tenerlo. Pero si la resurrección no se puede probar por la historia, de todos modos se afirma como un hecho real ocurrido a Jesús, una persona que pertenece a nuestra historia. Para aceptar el hecho de la resurrección de Jesús, es necesario estar abierto al amor de Dios por los seres humanos. Se necesita aceptar el milagro como una señal que Dios nos envía. La resurrección nos abre el entendimiento para que comprendamos hasta dónde llega su entrega por sus criaturas. Nos confirma que no estamos solos, que el mundo está abierto a su acción divina, poderosa siempre. Entonces, si a la aceptación de la resurrección de Jesús no se puede llegar por la historia, ¿cuál es el camino? Leo la respuesta de Sebue cuando da un paso más y dice que sí es posible demostrar la resurrección de Jesús por la historia. Parecería una contradicción a lo anterior, pero no. Veamos cuál es el enfoque. Existen pruebas históricas ciertas de que ha habido hombres que han dado testimonio de esta resurrección porque han creído en ella. El testimonio de los apóstoles constituye un conjunto de huellas accesibles al método histórico. El historiador tiene aquí toda la libertad para descifrar y juzgar el valor y la seriedad de su testimonio. Más adelante, se refiere Sebué a las huellas duraderas que ha dejado este acontecimiento de la resurrección de Jesús en la historia, como el movimiento de los que a lo largo de 20 siglos han creído y siguen creyendo, seguimos creyendo, en el resucitado, y hacen de la resurrección de Jesús el fundamento de su existencia. Es claro que esas huellas no son pruebas, pero son signos de la acción de Dios para el creyente y fundan la relación entre Dios que llama por la fe y el creyente que responde sí a su llamada. La importancia de estar abiertos a las señales de Dios nos indica nuestra parte en la aceptación del don de la fe. Dice Sebué, Jesús ha resucitado entre los muertos, no es una constatación empírica ni el resultado de una prueba científica. Es la expresión de un acto de fe que incluye dentro de sí un juicio responsable de credibilidad. Los datos evangélicos ilustran bien este hecho. Jesús no se deja reconocer en sus apariciones más que a los que están abiertos a la fe en él. Por otra parte, las expresiones primitivas del mensaje cristiano se presentan como un testimonio dado en la fe a propósito de un acontecimiento ocurrido en la historia. El anuncio mismo de la resurrección es un acto de fe. Nos queda mucho más que reflexionar sobre la resurrección de Jesús. Seguiremos el domingo entrante y espero que me acompañen también. Estuvimos hoy con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.
Thank you.